El Instituto Mexicano de la Radio presenta Historia de las Revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Un programa realizado con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.
Muy buenos días, soy Sandra Vázquez y me da mucho gusto saludar a la doctora Patricia Galeana. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, Sandy, buenos días a todo el mundo.
Hoy nuestro tema es las constituciones de 1857 y 1917. Vamos a hacer una pausa musical. Escucharemos Ecos de México, de José Ituarte, del álbum homónimo de la maestra Silvia Navarrete. Ituarte fue llamado el Ist mexicano. Fue el maestro de Ricardo Castro. Esta obra fue compuesta como un capricho de concierto usando algunas danzas típicas mexicanas. Está escrita de una manera muy virtuosa, simulando las transcripciones de Liszt o de Thalberg. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Vamos al tema con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, pues vamos a hablar de estas dos constituciones, porque resulta que el 5 de febrero de 1857 se publicó la Constitución Política de la República Mexicana y en 1917, también un 5 de febrero, se publicó la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que reformó a la de 1857. Tienen muchas cosas en común, por eso es que son promulgadas. La de 17 se busca que se promulgue el mismo día que se había promulgado la anterior, porque en realidad todo el capítulo de garantías individuales pasa íntegro de la de 57 a la de 17. Y hay que recordar que las dos fueron originadas en una revolución. La de 57 surge de la revolución de Ayutla, la que se hizo para acabar con la época de Santana, en la que se acusa a Santana en el plan de Ayutla de haber vendido el territorio nacional y haber hecho que proliferara la idea de establecer una monarquía en México. Entonces, por eso viene este movimiento que va a triunfar con los triunfos militares de Ignacio Comonfort. Y desde el plan mismo ya se establece que se va a convocar a un Congreso Constituyente. Déjenme decirles que en el proceso de construcción del Estado mexicano, pues había, como hemos mencionado, diversos proyectos de nación. Había quienes creían que la república era el mejor sistema, otros que la monarquía. Los que estaban por la república, unos consideraban que debería ser una república federal, otros creían que una república centralista le daría mayor estabilidad política al país. Y bueno, pues por esto hubo tantos cambios constitucionales. Y también levantamientos armados, porque lamentablemente muchos asuntos se dirimían con las armas en la mano y al margen de la Constitución. Y en todos estos levantamientos siempre había un plan en el que se decía que se iba a convocar a un nuevo Congreso Constituyente. ¿Y por qué se hacía esto? Tenía una parte positiva. O sea, se consideraba que si se encontraba la constitución adecuada, pues se iba a lograr estabilizar el país. Entonces, en la Revolución de Ayutla también se establece que va a haber un Congreso Constituyente mismo que se reúne en la Ciudad de México, en el recinto parlamentario que está en Palacio Nacional. Y la constitución que se va a hacer después, en 1917, también va a ser emanada pues de una revolución que va a darse, la revolución constitucionalista, en contra de Victoriano Huerta. Y desde el plan de Guadalupe se plantea que se va a restablecer el orden constitucional y Carranza después hace un proyecto de constitución para reformar a la Constitución de 57. Entonces, por eso es muy importante estudiarlas juntas, por toda la interrelación que hay entre ambas. Y quiero decir que mientras las discusiones para la Constitución de 57 se llevaron un año, la Constitución de 17 fue elaborada en 2 meses. Y así se estableció desde la convocatoria. O sea, los legisladores tenían 2 meses para hacer la constitución, que se iba a hacer sobre un proyecto que hizo el propio Venustiano Carranza, desde luego con otros personajes que también colaboraron. Y entonces, en estos 2 meses, los legisladores iban a discutir ese proyecto de constitución. En cambio, en la constitución de 57 fue una constitución en la cual participaron todas las fuerzas políticas, en la de 17 no, en la de 17 no podían participar los que habían estado con Huerta, desde luego, no podían participar los villistas, ni tampoco los que habían estado en la convención de Aguascalientes o que habían sido enemigos del constitucionalismo, que tenían mando de tropas o que tenían una función pública. Estos eran los requisitos para ser diputado. No se debería haber participado en nada de esto. En 57 no, en 57 fue un congreso en el que participaron todas las fuerzas políticas de ese momento. Participaron conservadores, moderados, que eran la mayoría, liberales y liberales puros, y estuvieron deliberando todo un año. En 57 la mayoría eran pues moderados y conservadores, pero el grupo liberal que era reducido fue muy activo y logró sacar muchas de sus proyectos de ley en la propia Constitución. Y en 17 pues estuvo el grupo de los renovadores, que eran carrancistas, y los jacobinos, que algunos de ellos estaban apoyados por Álvaro Obregón. Vamos a ver las características de la Constitución de 57, sus antecedentes. Ya mencioné que surge de la Revolución de Ayutla y que el primero que convoca al constituyente va a ser Juan Álvarez, este cacique del sur que se había levantado en contra de Santana, y él piensa en que se reúne el constituyente en febrero de 56 en Dolores Hidalgo. Sin embargo, después él renuncia y va a ocupar la presidencia Ignacio Comonfort, y ya se establecerá que va a sesionar en la Ciudad de México. Se eligen 178 diputados. Y entre los presidentes de este Congreso, los más destacados, pues podríamos decir que fueron Ponciano Arriaga, Melchor Ocampo y el último Valentín Gómez Farías. En todo este año hubo, desde mayo del 56, un estatuto orgánico provisional de la República Mexicana, y es interesante porque se llama así, de la República Mexicana, dado por Ignacio Comonfort, en donde ya se establecen garantías individuales, se anula el monopolio educativo del clero, mientras avanzan los trabajos de la Constitución. El proyecto de Constitución que se va a discutir por el Pleno lo elaboran fundamentalmente Ponciano Arriaga, León Guzmán, Pedro Escudero y Echánove, José María Castillo Velasco, José María Cortés Esparza, José María Mata, Isidoro Olvera y Melchor Ocampo, que también participa. En este proyecto se va a establecer la libertad de cultos, que a la hora de que se lleva a votar en el Pleno, como ya hemos visto en sesiones anteriores, no es aprobada. Pero tampoco se va a establecer la intolerancia religiosa. Esa será la característica más importante de esta Constitución, que desate la guerra civil, como también ya hemos visto. Pero el capítulo de garantías individuales va a ser muy importante. Se establecerá la igualdad ante la ley, la abolición de los fueros, las garantías de en los procesos judiciales, libertad de imprenta y que solamente exista una cámara con la preeminencia del legislativo sobre el ejecutivo. Esta Constitución va a fundarse, y así lo dice en su texto, sobre la indestructible independencia que se ganó en México desde el 16 de septiembre de 1810 hasta que fue consumada el 27 de septiembre de 1821. Y se incorporan la ley Juárez, ya hablamos de la igualdad frente a la ley Lerdo, de que las corporaciones, en particular las religiosas, no pueden tener bienes, la ley Iglesias de libertad de pago de obvenciones parroquiales, la ley La Fragua sobre libertad de prensa, y se va a dar desde un principio una serie de debates sobre la misma Constitución, porque se señala que al darle tanta fuerza al legislativo, deja al Ejecutivo maniatado. Estos fueron los argumentos que va a dar Ignacio Comonfort para desconocer esta Constitución y dar el golpe de Estado, pero que al terminar la Guerra Civil y toda la intervención francesa va también a coincidir con él Benito Juárez, que intentará reformar la Constitución para crear dos cámaras en 1867.
Escucharemos destacadas intervenciones parlamentarias de los constituyentes de 1856, 1857 y 1916, 1917. El triunfo de la Revolución de Ayutla sobre la dictadura de Antonio López de Santa Anna abrió el camino a la transformación de México vía sus instituciones. En el Congreso Constituyente de 1856 se dieron cita los hombres con mayores dotes intelectuales, dueños de una prosa privilegiada. Ponciano Arriaga defendió así los derechos de los desposeídos en su célebre voto particular.
Mientras que pocos individuos están en posesión de inmensos e incultos terrenos que podrían dar subsistencia para muchos millones de hombres, un pueblo numeroso, crecida mayoría de ciudadanos, gime en la más horrenda pobreza, sin propiedad, sin hogar, sin industria ni trabajo. Ese pueblo no puede ser libre, ni republicano, y mucho menos venturoso. Por más que 100 constituciones y millares de leyes proclamen derechos abstractos, teorías bellísimas pero impracticables, en consecuencia del absurdo sistema económico de la sociedad, el grave asunto de la situación económica de nuestra sociedad debe merecer la atención y el estudio de los legisladores del país. Que mis proposiciones se aprueben o no, que merezcan la honra de la discusión o las burlas y los dicterios de la crítica y la calumnia. Mi objeto capital es dejar satisfecha y tranquila mi conciencia.
Ignacio Ramírez, por su parte, se opuso a la desamortización de las tierras de las comunidades indígenas y también a que sin intervención del Estado, patrones y trabajadores pactaran las condiciones de la relación laboral, pues esto los exponía a una mayor explotación. Así lo manifestó ante el Congreso Constituyente.
Se habla de contratos entre propietarios y jornaleros, y tales contratos no son más que un medio de apoyar la esclavitud. Se pretenden prisiones o que el deudor quede vendido al acreedor, cosa que sucede en las haciendas que están lejos de la capital y también en las que están demasiado cerca. Si la libertad no ha de ser una abstracción, sino ha de ser una entidad metafísica, es menester que el código fundamental proteja los derechos todos del ciudadano y que en vez de un amo, no críe millares de amos que trafiquen con la vida y con el trabajo de los proletarios. El jornalero hoy no solo sacrifica el trabajo de toda su vida, sino que empeña a su mujer, a sus hijos, los degrada esclavizándolos para saciar la avaricia de los propietarios.
Una nueva revolución permitió que en 1917 nuevos ideólogos enriquecieran la tribuna con sus aportaciones. En esta ocasión, junto con la tenencia de la tierra, destacaron las libertades sociales y la educación. Sobre esta materia opinaba Francisco J. Mújica.
La enseñanza es indudablemente el medio más eficaz para que los que la imparten se pongan en contacto con las familias, sobre todo para que engendren, por decirlo así, las ideas fundamentales en el hombre. Y, señores diputados, ¿cuáles ideas fundamentales con respecto a la política puede el clero imbuir en la mente de los niños? ¿Cuáles ideas fundamentales puede el clero llevar al alma de nuestros obreros? ¿Cuáles ideas puede llevar el clero al alma de la gleba mexicana y cuáles puede llevar al alma de los niños de nuestra clase media y clase acomodada. Las ideas más absurdas, el odio más tremendo para las instituciones democráticas, el odio más acérrimo para aquellos principios de equidad, igualdad y fraternidad. Sí, señores, si dejamos la libertad de enseñanza absoluta para que tome participación en ella el clero con sus ideas rancias y retrospectivas, no formaremos generaciones nuevas de hombres intelectuales y sensatos, sino que nuestros postreros recibirán de nosotros la herencia del fanatismo, de principios insanos, y surgirán más tarde otras contiendas que ensangrentarán de nuevo a la patria, que la arruinarán y que quizá la llevarán a la pérdida total de su nacionalidad.
El municipio libre fue una de las importantes contribuciones de la Constitución de 1917, y así lo defendió Heriberto Jara.
Hemos venido luchando por conseguir la soberanía, arrancando desde los municipios. De allí es que con todo entusiasmo, más bien con ardor, hemos aceptado el proyecto del primer jefe en lo que atañe a este punto. ¿Por qué? Porque al municipio lo consideramos como la base de nuestras instituciones. Porque son los pequeños organismos que forman el gran conjunto. Ojalá, señores, que a los municipios, que también en pequeño tienen sus tres poderes, y también en pequeño tienen su poder legislativo en el cabildo, su poder ejecutivo en el presidente municipal y el poder judicial en los jueces, se les tenga el mismo respeto que ahora se tributa a los estados de la federación.
Esto es Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, los textos que han ustedes escuchado tienen, como habrán podido constatar, en común sus ideas sociales, porque a veces se olvida que la Constitución de 57, si bien es una constitución fundamentalmente liberal, primera que no establece la intolerancia religiosa y que faculta al Estado para legislar en materia de culto, también tuvo diputados que defendieron un liberalismo social, como Ponciano Arriaga y como Ignacio Ramírez. Lamentablemente no contaron con el apoyo del Pleno y sus propuestas no quedaron plasmadas en la Constitución, y estas van a ser retomadas por los iniciadores del movimiento revolucionario en el Club Liberal Ponciano Arriaga, el Partido Liberal Mexicano, magonistas, que fueron los que retoman estas ideas sociales y que estas van a quedar plasmadas como los derechos sociales en la Constitución de 17. Esa es la gran aportación de la Constitución de 17. En 57, a mediados del siglo XIX, pues prevaleció el tema de las garantías individuales. Pero, producto de la Revolución Social de 1910, la Constitución de 17 será la primera que incorpore los derechos colectivos, los derechos sociales de los trabajadores del campo y de la ciudad. Pero ¿cómo se llega de la de 57 a la de 17? Bueno, pues como les decía, hubo una serie de críticas a la Constitución de 57. Claro, en primer lugar, tenemos que recordar que la Iglesia la condena. Pero la condena el propio Papa, desde que empezaron a dar las leyes reformistas, la Ley Juárez, en un consistorio de diciembre del 56, reprueba y condena todos los decretos y legislación que se está dando, porque desde su punto de vista se opone a la religión divina. quita los fueros al clero, no les permite gozar de sus emolumentos, que haya votos religiosos, porque en efecto los liberales consideraban que no podía haber un contrato en el que se abdicara de la libertad. Establecen la libertad de cultos, cosa con la que estaban totalmente en desacuerdo Pío IX y el clero en general, permite manifestar opiniones libremente, y por lo tanto Pío IX declara írritos y de ningún valor los decretos de la autoridad civil. Esto lo hace en 56. Y después, en 1864, va a publicar el Sílabus de los Errores del siglo XIX, en el que condena todas las ideas, todas las libertades, todas las ideas del liberalismo, y también el principio de soberanía de los estados. El dogma de la Iglesia, que señala que el poder público emana de Dios y que por lo tanto, pues la autoridad civil no puede hacer nada sin que lo autorice su representante en la tierra, que es el Papa. Así pues, además de esta condena, que ya sabemos que se condena a la Constitución, pero se excomulga a todos los que la juraron, se les niega la absolución y todos los sacramentos, y bueno, pues esto lleva a la guerra civil. También hay un desconocimiento de la Constitución por el propio presidente que fue elegido por ella, que fue Ignacio Comonfort, porque dice que pues no puede gobernar con esta Constitución porque es imposible e impopular. Entonces, primero se une a los sublevados de Tacubaya, los conservadores Félix Zuloaga, y después, como Félix Zuloaga lo rebasa y pues ya no le hace caso, pues entonces finalmente libera a Juárez, al que había encarcelado, y se va del país. Esta Constitución va a tener en sus casi 60 años de vigencia 34 reformas. Esta Constitución establecía cómo se podía reformar. Esto era importante porque las otras constituciones no habían establecido cómo se podían reformar, entonces por eso tenían que suprimirse totalmente y hacer una nueva Constitución, pero la de 57 sí establece en el artículo 127 cómo se puede reformar, que deben de contar con el apoyo de las 2/3 partes del Congreso y además la mayoría de las legislaturas de los estados. Entre las primeras reformas que se intentaron fueron la del propio Juárez, que, como les había dicho, consideró también que era muy difícil gobernar pidiéndole permiso para todo al legislativo. En esto, repito, pues está coincidiendo con Comonfort. A Comonfort le tocó gobernar en el inicio de la guerra y Juárez tenía que concluir con todos los que estaban todavía en pie de lucha en el territorio nacional. Trató de reformarla, pero no pudo porque todo mundo se opuso. Dijeron que como era un símbolo la Constitución y que apenas se iba a poner en práctica y que no se podía reformar por los medios que Juárez quería, que era un plebiscito. O sea, que era en las propias elecciones la gente votara si quería o no quería reformarla. Pero como hubo tal oposición, pues finalmente no hubo el plebiscito y no la pudo reformar Juárez.
Es momento de hacer otro paréntesis musical. Escucharemos Preludio número 1, Ilusión, de Julián Carrillo, interpretado por Carlos Undiano.
Thank you.
Julián Carrillo fue uno de los músicos predilectos de Venustiano Carranza. Compartió apoyos gubernamentales con Manuel M. Ponce. De hecho, ambos, en 1919, coincidieron en el afán de convocar a un primer Congreso Musical Mexicano, en el que pudiera debatirse el rumbo de la música en el país. De esta época son 6 preludios para piano, dedicados a su hija Dolores, Lolita, como él la llamaba cariñosamente. Carrillo inició una revolución musical llamada Sonido 13. Continuó al frente de la Orquesta Sinfónica Nacional hasta 1924. Usted escucha Historia de las Revoluciones de México. Continuamos con la doctora Patricia Galeana.
Bueno, como había yo comentado, Benito Juárez quiso reformar la Constitución de 57 para crear 2 cámaras, porque consideraba que una sola cámara pues rompía el equilibrio entre los poderes, puesto que le daba más poder al legislativo que al ejecutivo. No lo pudo hacer, entonces hizo una serie de reformas por decreto en uso de sus facultades extraordinarias, como la creación del Estado de Campeche, la separación de Coahuila y Nuevo León, la creación también de los estados de Hidalgo y de Morelos, y después fue Sebastián Lerdo de Tejada el que pudo hacer la reforma para crear al Senado y para incorporar a todas las leyes de reforma a la Constitución, proceso que culminó en diciembre de 1874. Porfirio Díaz hizo también reformas a la Constitución de 57. Él hizo reformas políticas primero para que no hubiera reelecciones. Después para que hubiera reelección, pero no continua. Entonces él se pudo reelegir después de su compadre Manuel González. Y después para que pudiera haber reelecciones continuas. Y finalmente para establecer un periodo de 6 años en lugar de 4 y además un vicepresidente por si acaso algo le pasaba a él. Y la última reforma a la Constitución de 57 la hizo el propio Francisco I. Madero, cuando estableció el sufragio efectivo y la no reelección. O sea, Madero todavía fue elegido por voto indirecto, pero en cuanto asumió el poder, hizo la reforma para que ya el voto fuera directo y no pudiera haber reelección. Esta constitución, bueno, pues dejó de estar en vigor cuando viene la usurpación de Victoriano Huerta después del asesinato de Madero y, como dije, Carranza, desde el Plan de Guadalupe, va a hablar de que se restablecerá el orden constitucional y va a dar una serie de leyes que son muy importantes en el proceso de la propia lucha. Y estas leyes van a quedar después incorporadas a la Constitución. Déjenme decirles que se establece, por ejemplo, el municipio libre en 1914, justamente hace 100 años, la ley del divorcio, que no había posibilidad de separación de cuerpos como en el divorcio eclesiástico, pero no se podían volver a casar hasta que la muerte los separara. Bueno, imagínense, entonces, en el más allá. Pero bueno, el hecho es que se da la ley del divorcio y en 1915 hay una ley agraria, una ley obrera, una reforma al Código Civil, la abolición de las tiendas de raya y San Juan de Ulúa deja de ser prisión. Evidentemente, todo este corpus legal pues va a incorporarse al proyecto de constitución que le va a dar Carranza al Congreso Constituyente para que lo discuta en los 2 meses que sesionaron en el llamado Teatro Iturbide de Querétaro, que ahora es Teatro de la República y donde el próximo 5 de febrero se celebrará el 97 aniversario de la Constitución que nos rige. Déjenme decirles que se elegía un diputado por cada 60,000 habitantes. Hubo elecciones en 216 distritos de los 244 con los que contaba el país. Había estados en donde no se pudo lograr una representación total, como en Chihuahua o Morelos. Y ya había yo dicho los requisitos que se necesitaban para ser diputado. Eran, evidentemente, todos partidarios de la revolución constitucionalista, aunque había unos más radicales que otros, a los que se les llamaba jacobinos, que bueno, en efecto, van a defender que haya una legislación clara en la que no solamente se mencione la separación entre la Iglesia y el Estado, sino la supremacía del Estado sobre la Iglesia. ¿Por qué? Porque se señala el Estado es la última instancia, o sea, es la autoridad, el Estado es soberano, no puede aceptar una autoridad por encima de él. Entonces, en estas condiciones, como la Iglesia había apoyado al régimen de Huerta, bueno, pues evidentemente había que someterla a la autoridad civil. Va a tener la Constitución de 17, los mismos títulos que la Constitución de 57, más uno que es el de trabajo y previsión social. En total, la Constitución de 17 tiene 136 artículos y la de 57 tuvo 128. Los nuevos artículos pues son el tercero sobre educación, el 27 sobre la propiedad de la tierra, que incluye el reparto de los ejidos, la reforma agraria y el dominio del subsuelo. El 115 sobre el municipio libre, el 123 donde están todos los derechos laborales y se establece pues la libertad de educación, no, el clero no puede participar en ella, la no reelección, la elección directa, la inamovilidad de los ministros de la corte y es evidente que hay una gran legislación que no hemos estudiado lo suficiente que se da en los estados, que también esto no se ha tomado en cuenta. Además de todas estas leyes que les mencioné de Carranza, también, por ejemplo, Salvador Alvarado en Yucatán da legislación muy importante, que bueno, pues esta ya la analizaremos en otro programa.
Así es, doctora. Llegamos al final de esta emisión. Nos despedimos de usted, la doctora Patricia Galeana, en la conducción.
Muy bonita semana.
Y una servidora, Sandra Vázquez, en la locución. Muy buenos días.
Historia de las revoluciones de México. Un recorrido por los procesos históricos que han conformado a la nación mexicana. Conducido por la doctora Patricia Galeana. Una producción del Instituto Mexicano de la Radio, con la colaboración del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México.